Hoy es viernes 7 de diciembre, no podemos decir directamente que es un 7D, porque la Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió ayer finalmente prorrogar la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión a partir de hoy para adecuarse a la nueva ley de medios. Es decir, patea para adelante la resolución de la concentración de Clarín y su adecuación necesaria. Con la nueva composición, la Sala Primera de la Cámara dispuso que se extienda la medida hasta tanto se resuelva la famosa cuestión de fondo por esa demanda presentada por el Grupo Clarín sobre la inconstitucionalidad del artículo 161. De esta forma, el gobierno no puede intervenir por el momento para llamar a licitación pública por las licencias del multimedio que excedan el límite fijado por la ley, que era lo que se planteaba como a partir del 7D. Santiago Marino, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Horas extras para todos lados, me imagino, en estas horas, ¿no?
Sí, estamos como en cadena en estos días.
Santiago, hace un rato hacía la analogía con aquel gol que le hizo Hugo Romeo Guerra a River en el último minuto, un pelotazo, una nuca que superó al arquero y gol, ¿no?
Bueno, parece que te empeñas en buscar metáforas que me duelen. Pues te digo que la sensación es bastante parecida, aunque era un poco, en aquel momento era adolescente y esas cosas dolían todavía más. La verdad es que es un problema grande lo que ha sucedido, a mi modo de ver, más allá de que, como hemos marcado muchas veces, gran parte de la responsabilidad de haber llegado a esta instancia y de que esto tenga la significación que tiene es del Gobierno Nacional, por el modo en que ha trabajado la aplicación de la normativa y por el modo en que construyó discursivamente lo que sería eventualmente el día de hoy. A mí me parece que este es un grave problema para la comunicación en general y también para la gestión política en particular, porque lo que sucede es que tres jueces de una sala resuelven mediante una medida cautelar que no se aplique una cláusula transitoria de una ley sancionada con amplias y diversas mayorías en el Congreso, y esto sucede 3 años después de aquella sanción, además. Eso en términos de una lectura general. Quiero decir, esto no exime de los graves errores que el gobierno ha cometido, y también, algunos son errores y otros son decisiones políticas, ¿no? Que no son errores, uno no las comparte y entiende que tienen este tipo de efectos. Pero por otro lado, lo que se plantea claramente es que la capacidad y la incidencia que tienen algunos sectores concentrados para demorar la aplicación de la normativa cuando se afectan sus intereses, que ese es uno de los efectos, de los argumentos que sostenemos han generado esta situación desde los últimos 3 años, ¿no? Esta combinación entre la decisión política del gobierno, que reduce todo a la cuestión Clarín, la capacidad de incidencia de los grupos concentrados y la incapacidad de la oposición. En ese escenario estamos.
Uh-huh. Pienso también en los argumentos que está poniendo el gobierno, ¿no? Que está denunciando al juez Francisco de las Carreras por dádivas y cohecho debido a un viaje a Miami que hizo invitado por una organización integrada por importantes directivos de Clarín, y también a la magistrada Medina, ¿no? Por estar casada con un abogado que defendió al grupo. Esto habla también de los poderes que tiene el grupo en lo judicial también.
Claro, a ver, ahí, yo distinguiría dos planos, ¿no? De un lado es, muchas veces lo hemos dicho nosotros, lo decimos casi todos los marzos, el sector judicial es tal vez el poder que menos se ha reconfigurado desde el regreso de la democracia a la Argentina. Y no solo esto implica que es un poder en el que todavía tienen capacidad de acción algunos actores que funcionaron durante la dictadura, sino que además es un poder súper conservador y que responde a los intereses corporativos en la mayoría de los casos. Eso por un lado. Por el otro, yo ayer ponía rápidamente en el único análisis que pude hacer y tratar de proponer sobre lo que pasó efectivamente ayer, que esto era tan esperado como esperable, pero sobre todo pensando en la actitud del gobierno. O sea, aunque la Cámara fuera kirchnerista, por ponerlo en esos términos, si vos llevás la atención hasta ahí, sabiendo que a largo plazo la Corte Suprema puede resolver a favor de la ley, y te la voy a dar esta. Te la voy a dar porque presionás, pero no en el sentido de presionar la libertad de los jueces, sino de llevar este conteo de las costillas ajenas para tratar de buscar un fallo que tendría que ser sólido, establecido en parámetros judiciales y en buenos argumentos. Por eso yo decía que esto era esperado y esperable. El problema para mí es que, por un lado, avala la decisión de un grupo de incumplir una norma, porque efectivamente termina por avalarla, y también desnuda los errores que ha cometido el gobierno nacional y aquellos que no son errores, pero resultado de su decisión política.
El escenario de lo que puede ocurrir a partir de ahora, por un lado, esperamos que el titular de la AFCA, Martín Sabatella, como declaró, vaya con este fallo a la Corte para que lo pueda rever, y por otro lado también se está esperando la famosa cuestión de fondo, ¿no? Según falló la Corte Suprema de Justicia, el juez Horacio Alfonso tiene que dictar de inmediato una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no del artículo 161 de la ley. ¿Y esto en qué plazo puede llegar a ser, Santiago?
Bueno, la verdad que es difícil imaginar los plazos. Yo desearía que fuera la semana que viene, me parece lo más razonable que tenemos a mano, pero no me animo a decir que eso efectivamente suceda, por un lado. Por el otro, ahí parece que el gobierno actuará en dos planos. El jefe de gabinete de ministros acaba de apelar la sentencia a la Corte Suprema planteando el per saltum. Hasta donde yo tenía entendido, ayer conversé con Damián Loretti, por ejemplo, al respecto, digo, para pensar en una fuente, ¿no? Porque el otro día lo decíamos, digo, no sé si te acordás, hace un tiempo en Argentina estamos hablando con abogados para hablar de la ley de medios, uh-huh. Y no hablamos ni con los que diseñan o aplican las políticas de comunicación y tampoco con los que gestionan medios, por ejemplo. Hay que hablar y leer abogados últimamente, y creo que te tiende a profundizarte esto.
Sí.
Lo que me decía Damián y otros especialistas es que en realidad lo que le asiste a la AFCA, por ejemplo, ahora es la avocación, que es una palabra técnica para decir no hay apelación porque esta es la Cámara. En orden de prioridades sería la segunda instancia, y el fallo de segunda instancia se dirime directamente, el afectado lo lleva a la Corte Suprema. Y eso creo que va a ser la AFCA. Entonces, por un lado, la AFCA llevará la avocación a la Corte, y por otro lado, el gobierno, con el jefe de gabinete, ha presentado esta demanda del per saltum también en la Corte.
Recordemos dónde estamos, ¿no? También con respecto al Grupo Clarín y el artículo 161. Ni siquiera ha presentado un plan de adecuación, que ahí empieza otra instancia seguramente judicial para ver de lo que presenta, si es posible, qué dice la AFCA de ese plan de adecuación que tenga que presentar en algún momento Clarín. O sea, estamos en una instancia muy lejana a la aplicación, y ni hablar del resto de los artículos, que en algunas cosas se ha avanzado y en otras, como venimos diciendo, por ejemplo, con el 33% destinado a los sin fines de lucro, es muy poco lo que se ha avanzado también.
Sí, y ahí, de nuevo, distinguir dos planos, ¿no? Porque, por un lado, todo el resto de la ley que no se aplicó, no se aplica por falta de decisión política del gobierno, claramente. Me refiero a, por ejemplo, se otorgaron 100 licencias para sin fines de lucro en zona de no conflicto, 100 nada más, hay muchas más para otorgar, hay muchas más zonas de no conflicto para avanzar. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, todos estos procesos potencian o generan impactos positivos para la estrategia del Grupo Clarín de demorar una cuestión que es central, que tiene que ver con su adecuación al nuevo marco legal a partir de que tiene más licencias de las que se pueden. Pero ahí genera otra incertidumbre que yo supongo que se resolverá hoy durante el día, y es que, siempre lo hemos dicho, Clarín no es el único grupo que tiene que adecuarse a la normativa. Según la AFCA, hasta esta semana 14 de los 21 grupos habían presentado planes de adecuación, muy discutibles lo poco que conocemos de algunos, pero habían avanzado en esa línea. Yo no me sorprendería que hoy tengamos una resolución de AFCA demorando la adecuación de estos grupos hasta el momento de que exista sentencia definitiva en torno a Clarín, porque si el argumento de AFCA ha sido que no desinviertan los más chicos hasta que no desinvierta el más grande, sería contradictorio avanzar ahora en la desconcentración, lo cual profundiza la cuestión negativa de este fallo, ¿no? Uh-huh. De esta resolución de la Cámara, por un lado. Por el otro, a mí me parece que hay una discusión interesante. El dilema es que nosotros estamos involucrados en esto y entonces nos afecta, pero hay una discusión interesante entre el Poder Judicial y el Poder Político. Y acá no ceñiría la cuestión al gobierno, sino al Poder Político. El gobierno lo encarna en este momento. La Corte Suprema, que es una corte que yo para mí tiene responsabilidades en lo que pasó ayer, porque no planteó plazos concretos, etcétera, pero es una corte que viene diciendo hace mucho tiempo, no solo cautela con las cautelares en torno a la ley de medios, sino también que la política resuelva sus cuestiones en la política y no en la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo para mí que la corte se contradiría, no sé si está bien dicho, si define que el artículo 161 es inconstitucional, de acuerdo a lo que ya ha planteado muchas veces. Uh-huh. De hecho, creo que el fallo de ayer contradice el fallo de la Corte del 22 de mayo de este año. Con esto yo alimento la esperanza de que en el final la Corte va a resolver darle legitimidad al 161. Ahora, lo va a hacer en sus plazos y en sus tiempos. Eso, por un lado, será un mensaje a la política, que es cuando la cuestión viene a la justicia, los plazos y los tiempos son de la justicia, por un lado, y por el otro, hay un efecto negativo sobre el proceso de democratización de las comunicaciones, que es toda demora, todo congelamiento, sea el decreto 527 que sancionó Kirchner, dándole 10 años más, o sea estos 3 años que llevamos sin aplicación efectiva del 161, beneficia a los que están sentados sobre el espectro en este momento.
Uh-huh. Pensaba también en lo que se empieza a desacumular en términos sociales, ¿no? Un proceso de la ley que nos puso a todos la discusión en la mesa familiar sobre qué es la concentración de medios, qué implica en nuestra vida cotidiana, algo que empieza a desacumularse justamente cuando ingresa el lenguaje judicial a todas las conversaciones.
Totalmente, porque esto se vuelve técnico y más ajeno, ¿no? Y cansador, porque la verdad, en algún punto, hasta nuestras vidas cotidianas, nos preguntan si no te cansás un poco del 7D y de la ley. Cuando no se ven efectos en la vida cotidiana de las personas respecto de la ley, mucho más. Cuando, cuando los medios que esperaban esos avances tampoco los perciben efectivamente. Cuando no estamos dando las discusiones que sería central que diéramos, y esto lo planteamos siempre, Diego, la sustentabilidad de todos los medios, no solo los comunitarios, el cumplimiento del 33%, la gestión más democrática de los medios públicos, digamos, los problemas que podría tener la ley, y no solo para los medios comunitarios, digamos, los problemas a partir de la limitación de propiedad cruzada, etcétera, que sería central que discutiéramos, y hace 3 años estamos hablando de una cláusula transitoria, y eso también genera esa desacumulación que vos ves. Ahora, yo pensaba en algún punto, si esto no es, viste que a veces en algunas negociaciones o en algunas discusiones se plantea esta idea del gana-gana, así cuando los dos parece que pierden, pero en realidad ganan una parte, yo acá pensaría en una relación de pierde-pierde. Esta polarización del gobierno con el grupo Clarín lleva en esta instancia específica a que los dos estén perdiendo una parte. En principio, la desacumulación política que vos marcás del gobierno, que nosotros marcamos desde mayo, ¿no?, cuando comenzó esta cuestión del 7D, como si el sol del 25 viniera asomando, digamos, y efectivamente no sucedió. Pero también el grupo Clarín tiene hoy una pérdida de su capital simbólico, que la venimos marcando, la venimos evaluando, pero además, yo creo que hay una parte de la sociedad que se da cuenta hoy, muy concretamente, que el Grupo Clarín celebra un fallo de la justicia cuando lo beneficia y habla de un juez favoreciendo al gobierno cuando el fallo es ecuánime, ¿no? Y eso se percibe también. Yo creo que un saldo positivo de todo este proceso será la lectura crítica en los medios de comunicación por parte de los ciudadanos, de los receptores. Ahora, lo que a nosotros más nos interesa es la gestión de los medios y del 33% y seguimos esperando. Y no porque tenga que ver directamente con el 161.
Lo último, Santiago, el otro día los compañeros de Llevar Opuesto hablaban con Martín Becerra, que decía una cosa es la política de medios que tiene que tener un Estado y otra es hacer un festival y comer choripanes, un poco criticando al gobierno por su decisión de si se hace o no finalmente el domingo, el lunes, alguna convocatoria pública y demás. Y es muy importante esto de pensar por qué el gobierno está eligiendo hacer una fiesta al estilo bicentenario y no aplicar otras partes de la ley, que sería lo interesante para ver que lo que importa justamente es la democratización de las comunicaciones, una política de medios integral.
Sí, incluso yo podría agregar, para poner un matiz al planteo de Martín, al menos no presentarlo cual si fueran incompatibles, ¿no? Es decir, ¿por qué sería ¿por qué hay que hacer una cosa o la otra? Es decir, ¿por qué no llevar adelante una autocelebración, si vos querés, y que cada quien se sienta interpelado, convocado, con ganas de apoyar, etcétera? Pero a la vez, dar cuenta que la política de comunicación, como dice Martín, es aplicar la normativa en términos integrales y, por ejemplo, avanzar con el resto de las medidas. Ahí yo, en esa línea, estoy de acuerdo con Martín. Quiero decir, hay que distinguir lo que es la política de comunicación, el conjunto integral de acciones que lleva adelante el Estado, en términos de la administración del sistema de medios, que también puede incluir gestionar los propios. Y otra es la comunicación política, es cómo construyo poder, quién es mi adversario, qué tipo de acontecimientos hago, qué tipo de discurso épico hago. Y ahí yo no estoy de acuerdo con lo que realiza el gobierno, no, lo planteamos claramente, el 7 de diciembre fue una deconstrucción discursiva que hoy es una derrota, tal vez sea una victoria a largo plazo, pero hoy es una derrota a término político, problema del gobierno. Pero en esa línea, quiero decir, abandonemos esta idea polarizada de que la ley es contra Clarín o nada, porque es falso, y además porque los que sustentaron la ley están esperando sus mejores puntos, que son los que redactaron los 21 puntos, de los cuales hoy se cumple casi ninguno.
Santiago, un abrazo grande y que tengas buen fin de semana.
Nos vemos el lunes. Abrazo grande.
Santiago Marino, fuerte al medio, horas extras en el marco de este 7 de diciembre.